Nunca hemos vivido una situación de este tamaño, una situación tan convulsionada que por primera vez refleja lo que es la vida de Boca. Y no porque no haya pasado públicamente como estos días, no ha sucedido. O no porque no haya pasado tantas veces públicamente, no quiere decir que todo esto no sea verdad. Usted puede preguntar a qué se refiere con que todo esto no sea verdad. Todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo lo que usted está escuchando. Ya sea de un lado como de otro. Cuando digo que las palabras, en muchos casos, de quien fuera presidente de Boca, son cada vez más erráticas y cada vez más disparatadas. Y lo digo desde hace 23 años, no lo digo desde ahora. Porque en aquel momento teníamos la posibilidad, en esta misma emisora, donde empezaba un poco más a lo grande el producto nuestro, de poder confrontarlo ideológicamente y personalmente, porque lo podíamos confrontar micrófono mediante. En aquel momento con nuestro compañero Martín Leardi, que estaba allí abajo y siempre le ponía micrófono y lo cruzaba a la cabina con auriculares, y cada dos por tres, cuando esto ocurría, después de la quinta o sexta pregunta, cuando el presidente de aquel entonces se sentía incómodo, hacía que su jefe de prensa, Iván Pavlovsky, le tocara el hombro a Leardi o le hiciera la seña de que se terminaba la nota. De eso fuimos testigos durante mucho tiempo. No obstante, en el 2003, cuando fuimos a Japón, con un esfuerzo enorme de esta producción, como dije, con Seba y quien habla, y un amigo que debe estar escuchando ahora, si es que está allí en Villa Devoto, y del lado de afuera, ¿no? Lo digo. Querido Mahler. No obstante eso, hablamos en aquel momento de triunfos y de gloria con Mauricio Macri mano a mano, porque no me olvido. Y con el tiempo las diferencias fueron creciendo porque íbamos descubriendo cada vez más cosas que pasaban en el club. Y lo decíamos al aire, porque teníamos el aval de esta emisora, que quien en aquel entonces estaba al frente, señor Adrián Amoyo, nos bancaba en la parada. Esa era la verdad. Y cuando decimos ir conociendo, es porque fue difícil, realmente exhaustivo, o mucho más que difícil, ir conociendo los vericuetos de los que hoy, en una parte de la verdad que cuenta Riquelme, de privatización, Boca estuvo privatizado de manera encubierta durante muchos años. Algunos pocos dirigentes lo decían. Creo que uno solo, lamentablemente, ya no vive y falleció hace poco tiempo, que es Roberto Digón, al cual cada vez que iba y hacía denuncias en la IGJ, se le cagaban de risa. Y le cajoneaban absolutamente todas, la cantidad enorme de denuncias que Digón hacía en aquel entonces. Y todas tenían que ver con un montón de situaciones y de modus operandi del aquel entonces presidente, que tenía entre sus súbditos y arrastrados, porque no tenía otra connotación que esa, porque toda su vida fue un empleado de él y de su padre, es Andrés Ibarra, quien habla, que fue siempre asalariado del club. Con la plata de ustedes, los socios, le pagaron a Ibarra para que hoy hable las cosas que dice, durante muchos años. Y hoy se crea que tiene el poder o la idoneidad de decir un montón de cosas. Tendrá la idoneidad desde el escritorio y desde el garpe, porque siempre cobró. Porque nunca fue dirigente. Siempre fue asalariado. Del padre de Macri, de las empresas de todos ellos y del club durante muchos mandatos. A cargo de uno de los sectores más observados, más corrompidos, que fue marketing. Ibarra es uno de los que ha colaborado para que todo eso fluyera durante muchos años. Y toda esa privatización encubierta se cortara recién ahora. Porque cuando llegó otro de sus súbditos, que fue el último presidente anterior a Riquelme, la manera siguió exactamente de la misma forma, con un montón de cosas que hemos contado siempre al aire. Entiendo que en este momento haya muchos de ustedes que se estén enojando. Y dirán, quien está hablando es porque es anti-Macri. No soy anti-Macri, soy hincha de Boca. Porque soy hincha de Boca, me junté con otro enfermo de Boca, que lo conocí en una radio de Los Polvorines, de San Miguel, porque el técnico era Blas Yunta. Y porque como nos identificamos con esos huevos de Blas, es que decidí, cuando tenía veintipico de años, ir a trabajar esa transmisión donde no tenía absolutamente nada que ver yo. Pero fui porque me dijeron que el técnico era Blas. Y me encontré con ese enfermo de Boca, y del relato, y del amor, amor de verdad a Boca, no Sanata, que es Seba Sellaro. Y que en aquel entonces era un pibe. Yo le llevaba 3 años, le sigo llevando, por supuesto. Pero yo lo veía como un pibe, con una idea alocada, que acá a pocas cuadras, en Santa Fe, Coronel Díaz me citó una vez y me dijo, quiero empezar a transmitir la campaña de Boca. Y allí esa idea empezó. Que no teníamos ni la menor idea contra qué íbamos a tener que correr y enfrentar. Qué íbamos a tener que saltear como obstáculos. Y mucho menos la idea de aquel entonces, creo que se iba a transportar a que hoy, 23 años después, y a pocas cuadras, físicamente, porque estamos en Austria, casi Beruti, para quien conoce la zona, el Alto Palermo no queda acá nomás, y eso fue frente al Alto Palermo. Nos costó muchos años de esfuerzo y muchos años de tirones y tirantes. Con estos señores que yo nunca había conocido en la vida de Boca. La verdad es esa. Desconocíamos la vida de la cantidad de aventureros que vinieron en manada con Mauricio Macri. Por supuesto que vinieron un montón de oportunistas, de las agrupaciones, vividores, buscas, ladris, fantasmas, de todo. Lo que anduvo suelto en la vida de Boca se sumaron a ganador, como hoy hace Macri, ¿sí? Se tiraron de cabeza para dejar a un costado la figura de Allegri Heller y por eso subieron al bote del ganador. Y por eso convivieron durante muchos años en la repartija de ver qué podían encontrar. Y muchos se llevaban cosas importantes, porque cada uno arreglaba su negocito, desde arriba los dejaban, porque el reparto de arriba era mucho más grande. Y era la famosa privatización encubierta con un primer fondo común de inversión disparatado, pero que la Argentina y el hincha de Boca se lo tuvo que fumar. El maldito fondo común de inversión, usted, por más que se esté enojando con el interlocutor que tiene en este aire, se lo tuvo que fumar durante muchos años. Y le hicieron creer la de Samuel, la de Gustavo Barroso Esqueloto, y la de tantos jugadores que pasaron por ese maldito fondo común de inversión, que lo único que le dejó fue la guita para los amigos de Macri y para el titular de esa historia. Y nosotros la vimos pasar, la historia. La guita nos importó un carajo toda la vida. Por eso estamos orgullosos, por eso puedo abrir el programa como se nos cante. Por eso no tenemos... ¿Usted lo escuchó a Riquelme acá alguna vez? No. No. Si habrá escuchado algunos programas, habrá escuchado que compañeros nuestros han votado a Macri las veces que quisieron, y trabajan con nosotros y no pasa absolutamente nada. Pero esta es la historia innegable. Esta es la historia que los que lideran Somos Boca tienen ganas de contar porque no se la contaron, porque la vivimos. Entre sonrisas socarronas, canchereadas, sobradas, maltratos y destratos. Hasta que en alguno de esos años nos dejaron sin cabina y el que nos hacía la misma historia de decir la nota se terminó fue el último presidente anterior a Riquelme, con un modus operandi exactamente igual. Y la historia se había terminado, o creíamos que se había terminado. Y con esto no le quiero decir a quién tiene que votar, porque realmente me importa un comino. Cada uno que vote a quien quiera, porque eso es inamovible. Si lo que contamos es nuestra historia. Y nuestro programa no estuvo parado siempre en el medio, haciendo equilibrio y viendo quién nos daba algo. Nunca nos importó que nadie nos diera nada, porque con el esfuerzo de Sellaro y quien habla, fuimos para adelante y estamos parados donde estamos hoy. ¿Sí? Sin deberle nada a nadie, ni a los que pasaron ni a los que están. Estamos al aire por esfuerzo y mérito propio. En consecuencia, podemos decir lo que tenemos ganas. Y por supuesto que esta es una jornada para ustedes cansadora, porque la agenda de medios se la comió la vida política de Boca. ¿Le queda claro a ustedes ahora por qué a veces sí hay transmisiones en vivo de un montón de cosas, como por ejemplo hoy del Hotel Libertador? Porque cuando lo presentaron en Costa Salguero, creo que fue hace poquito, la fórmula, busqué en todas las plataformas y busqué en todos los canales y en las radios también a ver si podía tener algo en vivo, porque lo quería escuchar, porque me interesa saber con qué desparpajo se siguen candidateando, por qué van a los canales que van a buscar esos centros magníficos para ir a cabecear y decir los disparates que escucho, como lo de hoy de Takahara, como la barbaridad que escuché de Maradona, como lo que leí que hicieron enojar al nieto de Bianchi, que me imagino que estar peleado con toda la familia, porque le habrán dicho a Paul, no pongas nada, no pongas nada, y el pibe lo puso. Lo puso porque escuchó una barbaridad tan grande y la situó, entrecomillada, que parece que el expresidente también le había dicho cómo jugar la palmeira. Cuando la única vez que se puso los cortos fue en las quintas con los partidos que él organizaba, porque de fútbol nunca tuvo la menor idea. Es un momento difícil de verdad para nosotros, porque estamos cargados de un montón de cosas y de un montón de horas de consumir también y escuchar un montón de cosas y barbaridades. Y en ese contexto llega el final del día con una conferencia, repito, en el Hotel Libertador, donde parecía un acto presidencial, cuando ya se votó, iba a asumir el 10 de diciembre, alguien que tampoco me olvido que dijo hinchaba para River, porque lo dije en este mismo aire, en este mismo micrófono, ¿sí? El oportunista que hoy está queriendo anular las elecciones de Boca es el oportunista que esperó cuando había quedado tercero en las PASO para ir a buscar a quien dijo que había hinchado para River. Porque no le gustó Riquelme o quien sea, o Gago, no sé con quién se había enojado. Entonces, en consecuencia de eso, dijo que hinchaba para River. Ese va a ser presidente de la Argentina. Bueno, que los argentinos, yo también estoy incluido, tendremos que cargar con eso, que es menor en la vida de un país, pero en la vida de Boca no es menor. Bueno, esos son los principios que tiene, y si no te gustan, tiene otros, como siempre lo ha hecho. Ese dicho que dice así, lo pone en práctica este hombre, el oportunista más grande que ha dado la vida de Boca, que hoy está otra vez en escena, cuando parecía que estaba terminado. Desde el año 96 que lo venimos, o yo personalmente lo vengo aguantando. Y vengo aguantando sus atropellos, sus tropelías, sus sinvergüenzadas. Que lo sigo aguantando porque alguno estará diciendo en la sospecha habitual que tiene el oyente del otro lado, cuando quiere descubrir por qué opinás como opinás, se equivoca, va a decir, ah, porque este es K, en mi vida voté K, no tengo nada que ver, tengo mis ideas y he votado mucha gente, seguramente nunca a Macri, usted lo tiene claro, pero del 96 no existía ninguno, ¿no? Digo, de la gente del sur que después gobernó el país, o sea, mi historia, mi calentura, mi enojo no tiene nada que ver con la vida de los argentinos, tiene que ver con la del hincha de Boca, que siente de una forma, que opina como tiene ganas y que vivenció en 23 años lo que hemos vivenciado junto a Seba Sellaro con este producto, reitero, que tanto esfuerzo le metemos día a día desde hace tantos años y que a veces, como enseguida lo vamos a escuchar, también pasa factura y tiene sus consecuencias. Porque nada es gratis para nosotros también este tipo de calenturas y de esfuerzos que venimos de Río de Janeiro, más todo lo que sigue pasando. Por sobre todas las cosas hay una honestidad implícita en este micrófono, porque cuando decimos el estilo somos Boca, periodísticamente viene antes que todo. El estilo somos Boca es el compromiso que tenemos con nosotros y que tenemos con la audiencia de contar, repito, lo que vivimos, no lo que nos cuentan, lo que nos han querido sugerir, porque no le debemos nada a nadie, ni de los que estaban, ni de los que están.